comienza La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves en la tarde. Ya estoy viendo a don Ervin aquí en la pantalla. Hasta estábamos con problemas técnicos, los infaltables, imponderables que pasan muchas veces. ¿Cómo estás, Ervin?
Pero tienen solución ahí.
Sí, pues.
Las manos mágicas.
Es que la pobre Carolina, que está de control, es la que se lleva el estrés aquí.
No, pero siempre resolviendo el equipo de Radio Santa María para poder salir con nuestro programa al aire. Así que muchas gracias y un saludo a todos, pues, con un interesante tema, como siempre, cada día jueves, también el día de hoy.
Tenemos unas chicas escolares aquí de visita en la radio, así que hola. La otra cara de la moneda. Entonces tenemos dos interesantes entrevistadas para nuestro programa de hoy. Esta vez son de Chile Chico. ¿Qué tal? En Chile Chico teníamos hartas novedades y de eso vamos a conversar. Vamos a conversar entonces con una amiga conocida ya de hartos años, que es Corina Aynol, de la agrupación cultural Antuculef, y también con Gloria Becerra, que es una amiga también ahí buena para el campesina, también de la agrupación Antuculef. ¿Están Gloria y Corina en pantalla? Sí. Hola, ¿cómo están?
Yeah. Hola, gusto saludarles.
Igualmente, pues. ¿Y la Corina dónde está? ¿Está escondida ahí?
Hola,
están en las dos en el mismo computador, sí, parece.
También.
Ya. Sí. Oye, un gusto verla, pues hace rato que no nos veíamos. Así que vamos a conversar entonces del tema este de los humedales, que están bien de moda los humedales últimamente. El humedal de ahí de la desembocadura del río Heiny Meiny, que además está ubicado en el sitio de prioridad de conservación de la biodiversidad Esteban del Heiny Meiny, Lagunas de Bahía Jara. Estos sitios de conservación de la biodiversidad hace unas semanas atrás nos estuvieron preguntando como para actualizarlo. Están en proceso de actualización. Ahora uno dice, ¿qué tanto sitio de conservación de la biodiversidad? Si pasan las cosas más increíbles en ese sitio, porque tenemos mineras, proyectos de minera que habían pasado piola por ahí. Tenemos dos especies, al menos dos especies en peligro de extinción, que están acorraladísimas, sin mayor cuidado de nadie. Y tenemos ahora un humedal que se lo lotearon, lo drenaron con recursos del Estado, sin hacer ninguna evaluación ambiental, por supuesto, y ahora quieren plantar cerezo. Bueno, Ervin es el que llevó la parte legal ahí, así que mejor pregunta a él, porque estuvo la comunidad ahí defendiendo su humedal en buena hora y por lo tanto algo lograron parar, medio tarde, sí. Ervin.
Bueno, ahí en realidad las que tienen la palabra, se hizo una presentación a nombre de la agrupación Antuculef y también de
Raíces Calafate.
Y de Raíces de Calafate, Fundación uh-huh. Raíces de Calafate. Para, digamos, hoy día defender este sitio. Y ahí sí, la primera pregunta, Gloria, Corina, para quienes no somos habitantes de ese territorio en particular, para quienes, digamos, no estamos sufriendo tan directamente lo que ha sido la ejecución ilegal de este proyecto, cuéntenos un poquito de qué sitio estamos hablando ¿Y cuál es la importancia de ese lugar, digamos, para ustedes como habitantes de esta zona? Sabemos de la educación ambiental que se lleva a cabo ahí, pero entre otras múltiples actividades, pero ¿por qué hoy día también están puestos los ojos en poder defender, después de 4 años de larga tramitación, pero de continuar defendiendo este sitio?
Hola Erwin, hola Peter, un gusto saludarles. Bueno, la verdad es que sentimos que es parte de nuestra responsabilidad sacar a la luz las cosas que en algún minuto se comienzan a hacer haciendo mal y que se quieren remendar a medio camino, pero ya es tarde, no se puede. Y el tema del humedal es históricamente parte de lo que significa la historia de Chile Chico, en donde siempre íbamos al humedal, avistamiento de aves, íbamos a los pejerreyes, que yo creo que ya no existen. El tema de la intervención de la plantación de cerezo y de este tema de construcción de viviendas, el hecho de secar el humedal, ha ido también perdiendo las características netas de la localidad. Sentimos que es parte de la historia natural de Chile Chico y que son cosas que en realidad no debemos perder, debemos conservarlas y debemos también fomentar que nuestros futuros compañeras y compañeros y niñas y niños, niñas que vengan en Chile Chico puedan tener un lugar de espacio de disfrute también de la naturaleza.
Y ahí nosotros, bueno, hemos ido leyendo parte de, obviamente, el expediente que comenzó a tramitar la Superintendencia del Medio Ambiente, Corina, primeras denuncias en el año 2020. Ahí en su minuto la municipalidad de Chile Chico también interpuso una denuncia a habitantes locales que se verían afectados. Conocí también recientemente una sentencia judicial de vecinos que tuvieron que defenderse de esta empresa porque estaban corriendo los cercos y acaparando terrenos aledaños también. Ahí pudimos ver alguna sentencia que nos hicieron llegar al correo. Pero ¿cómo se enteran primero, Corina? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo empiezan a evidenciar ustedes que aquí algo estaba pasando y que estaba ocurriendo de mala manera? ¿Y qué les produce ver que ya estamos a agosto del año 2024, han pasado 4 años y todavía la Superintendencia del Medio Ambiente no es capaz siquiera de formular cargos e iniciar un procedimiento para sancionar esta conducta ilegal?
Bueno, digamos las primeras denuncias, más allá del tema de la cereza, creo que en ese sentido nos dormimos un poco también, porque ya venimos como bien colapsados con el tema de las frutícolas. Yo vivo al lado, llevo hace años haciendo las denuncias y las consultas de qué pasa con las fumigaciones, porque lo hacen cuando hay mucho viento. Yo he tenido alergias a la piel que antes no tenía. Me he vuelto casi una catadora de cada uno de los químicos que hay, porque estoy al lado, los tengo atrás, los tengo adelante. También se han realizado denuncias públicas de vecinos, vecinas que están con los mismos problemas. Y creo que lo que detonó más allá del tema de los cerezos fue en los loteos. Ahí surgió realmente la alarma de la comunidad de por qué estaban ofreciéndose estos loteos en el sector, y de ahí empezó a hablarse de la empresa, del proyecto de drenaje. Eso hizo que la comunidad se acerque al sector y se dé cuenta de lo que estaba ocurriendo ahí, cuando ya se dieron cuenta que todo estaba cerrado. También hubo inquietudes por parte de gente que trabajaba en temas de turismo y que suele ir al lugar a hacer avistamiento de aves, gente que se dedica a la fotografía. Estos últimos años, las chicas de Raíces de Calafate haciendo educación ambiental en el lugar. Entonces, claro, detonó la primera alerta al tema del loteo, y de ahí se abrió este cuestionamiento hacia los trabajos que estaba haciendo la empresa a este canal de drenaje que estaba desviando, digamos, como el desagüe original hacia la laguna que tenía que tener el humedal. Se están dando cuenta que estaba afectando el espacio, que había una modificación bastante considerable, sí, que se estaban perdiendo especies, que se estaba secando el lugar. Y de ahí empezaron las denuncias de vecinos particulares, y también a través de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad se solicitó que por favor también ingresaran esta denuncia y también pidiendo explicaciones de qué estaba pasando en el lugar. Y claro, pasó un montón de tiempo, después en prensa vimos que hubo una resolución y tampoco se avanzó como en una sanción o un castigo a lo que había pasado ahí. Y de la empresa del loteo después no supimos absolutamente nada, la página que ofrecía los lotes desapareció, ya no existe, la buscamos información de qué pasó con ese proyecto inmobiliario, no pasa nada. Ahora este tema aparece a modo de justificar este daño hecho en el lugar, la empresa ingresando esta declaración de impacto ambiental a fines de mayo, pero no se habla del loteo. O sea, ahora estamos con el tema de la empresa, el tema del drenaje, pero también hay un sector que tiene como acorralado al humedal, que es este tema del loteo, que tampoco ha aparecido en la conversación. Sale como asociado, pero no estamos hablando directamente del loteo, no sale involucrado. Entonces hay dos cosas ahí. Y hay una, y ninguna resuelta, o sea, una que ni siquiera se habla, y la otra que tiene que ver con cómo esta empresa, Rich S.P.A., justifica, o cómo la CNR, no entiendo cómo entregaron tanta cantidad de plata para que hagan una intervención de este canal de desagüe, sin mayor información. O sea, ¿cómo pudo haberse hecho una plantación tan grande o afectado un lugar o hacer estos desagües sin considerar de que ahí había un humedal? Y que ahora, años después, recién estén justificando de por qué todo este daño cuando ya está hecho. Pero que igualmente la naturaleza se regenera, este año ha sido un año bien generoso en ese sentido, y está reviviendo. Y hay interés de la gente porque... siento que hemos socializado más y toda la gente que recuerda el humedal se está involucrando en esto y necesita tener o su momento de poder decir algo, necesita también de que el espacio vuelva a ser un espacio abierto como lo era antes y que se recupere y se sancione a la empresa.
Claro, lo hemos dicho respecto de otros proyectos que se han ejecutado también en la zona de interés turístico Chelenco, que es el caso en el sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad Estepa, Jeinimeno y Laguna de Bahía Jara, que es muy negativo este mensaje que da la Superintendencia del Medio Ambiente cuando dice, bueno, usted ejecutó ilegalmente su proyecto, como en este caso en particular generó un enorme daño ambiental, eso está acreditado inclusive por los recientes informes y la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, pero la Superintendencia llega y dice, evalúelo después. No importa, sometámoslo después al sistema de evaluación de impacto ambiental, un sistema que es preventivo, que en su origen busca que los impactos ambientales no se generen sin una evaluación de impacto ambiental. Resulta que la superintendencia dice, hagámoslo después igual. Eso ha pasado en los maquis, eso ha pasado en los domos, eso ha dejado, ha pasado y ha quedado en el tiempo en el tranque de relave confluencia de la minera El Toqui, y pasa también en este caso, en que está un proyecto ya instalado con gravísimos impactos ambientales y la única carta parece ser que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente es decirle ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero en este sistema, Gloria, se ingresa... Pero
ya, pierde su objetivo el sistema ahí,
¿cierto? Claro, y ingresan un proyecto por tercera vez, ya no es la primera vez, sino que ya por tercera vez le declaran que su proyecto es deficiente, ni siquiera se lo evalúan. ¿Y qué pasa ahora? O sea, finalmente, no hay, como dice Corina, hay de un tema que no se habla, que es el tema inmobiliario, y de lo que se está hablando en el sistema de evaluación de impacto ambiental también fue declarado inadmisible. Entonces, ¿quién responde hoy? ¿Hay una municipalidad, por ejemplo, que ustedes, Gloria, actual, que ustedes vean que esté realmente preocupada por este tema? Sabemos que 2020 era otra administración municipal. Se interpuso esta denuncia por presión de ustedes, pero ¿qué está ocurriendo hoy con este tema? Que dado el tema inmobiliario, ahí hay competencias de la Dirección de Obras Municipales, ¿quién está haciendo algo finalmente, más allá también de la comunidad y de las organizaciones sociales de siempre?
Bueno, hoy día lamentablemente tenemos un municipio fuera de las voluntades de la comunidad. No es atingente a nada que tenga que ver con que la comunidad se manifieste con respecto, por ejemplo, a este humedal. Esperamos que eso cambie en su minuto y que también podamos tener un municipio más activo frente a estas situaciones, como lo fue, por ejemplo, en Ibáñez, para la declaración del humedal, que hoy día está maravilloso. Consideramos que las municipalidades tienen hoy día una gran herramienta en las manos, pero cuando no está dentro de las prioridades de un municipio, la conservación de lugares maravillosos, no hay mucho pataleo que hacer. O sea, podemos seguir gritando y hasta que en algún minuto se nos dé la atención suficiente. Creemos, sí, que es necesario que se solicite una sanción a la empresa y una reparación del lugar que hemos ido. Por ejemplo, antes era uno entraba en vehículo por toda la costa hasta el río, hoy día no se puede hacer, está cerrado. Creemos que ese cerco ya no debiera estar en ese lugar, es parte de lo que solicitamos, el abrir el espacio que es de la comunidad. Uh-huh. Y obviamente por eso solicitamos también la reparación del lugar. Va a costar mucho, sabemos que es difícil volver a algo a lo natural como antes, pero creo que vamos en buen camino de poder exigir como comunidades que nos reparen las situaciones que en realidad no benefician a la comunidad. Si uno piensa, las empresas de cereza y las mobiliarias no dejan nada en la comunidad, aparte de toda esta contaminación de agroquímico y agrotóxico, no es mucho el beneficio que nosotros recibimos desde parte de estas empresas. Y además vienen a invadirnos con respecto a nuestros espacios naturales, que son muy nuestros y que, como decía Corina anteriormente, siento que nos dormimos en algún minuto. Una, porque antes acceder a la información era mucho más compleja, hoy día ya es todo más fácil, es cosa de ponerse busquilla y es cosa de atender también a lo que nos ofrece este sistema abierto del internet, poder navegar y poder tener acceso de mejor manera a la información.
Oye, hay que recordar que las municipalidades, por ley orgánica municipal, son responsables del medio ambiente en su comuna, o sea, tienen responsabilidad. Habitualmente se hacen como las desentendidas, y eso es problema del Ministerio de Medio Ambiente. Pero ellas también son responsables, así que ahí tenemos un responsable que está en el terreno y que debiera saber lo que está pasando en su propio territorio.
Y además que Peter, más allá de que haya existido un cambio de administración municipal, no se puede perder de vista de que la municipalidad, no el alcalde anterior, sino que el municipio es denunciante en esta causa. Y por lo tanto el municipio, independiente, digamos, del color político de la persona que suceda en el cargo, tiene una responsabilidad en este procedimiento en particular, donde el municipio es parte. Uh-huh. Y podría estar exigiendo, tal como dice Gloria y Corina, podrían estar exigiendo en su calidad de parte del proceso, estar exigiendo que esta ilegalidad ya constatada tanto por la Superintendencia del Medio Ambiente como por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental avance hacia un procedimiento sancionatorio. Y aquí viene un tema bien importante, porque cuéntanos un poco, igual Corina, yo sé que tú has revisado buena parte de los documentos también que han estado apareciendo en el proceso de evaluación ambiental, los pronunciamientos de los servicios públicos. Aquí se advierten graves impactos ambientales en el territorio, decenas de hectáreas de humedal drenado, y yo sumo un antecedente ahí que lo hemos puesto también en medios de comunicación. Aquí, por lo menos en el expediente administrativo, se dice este proyecto se terminó de ejecutar, a lo menos, en septiembre del año 2021. Y hay un artículo de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente que dice que las infracciones prescriben, que si la Superintendencia del Medio Ambiente no inicia un procedimiento sancionatorio dentro de un periodo de 3 años, después no puede sancionar los hechos. Uf. Entonces, si dice el expediente que estos hechos se terminaron de ejecutar en septiembre del año 2021, resulta que tenemos hasta septiembre del año 2024, dentro de un mes, para poder iniciar este procedimiento sancionatorio, si no, la infracción prescribe y no hay cómo sancionar a esta empresa. Cuéntanos un poco, Corina, qué daño ambiental se ha ido constatando que hay aquí y por la, digamos, desidia, porque no hay otra forma de decirlo, de la Superintendencia del Medio Ambiente, podrían quedar sin sanción, sin reparación y al final garantizando la impunidad a estas empresas que vienen a lucrar finalmente con nuestros bienes naturales comunes.
Sí, me llamaron la atención muchas observaciones que hicieron varios servicios públicos. Una, nos sorprendió la rapidez también de respuesta y de visitas en terreno. El que casi no suele pasar, pero la semana ya estaban acá haciendo reuniones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Seremi, que tiene que ver de familia y demás, reuniéndose con las desarrollo social, reuniéndose con las comunidades indígenas, que siempre son como una palabra bien importante dentro de cualquier tipo de proyecto grande en las comunidades, hablando del tema de, bueno, de medicina natural y todo el arraigo que hay, pero también nos llamó la atención digamos, publicamos estos documentos en nuestras redes sociales para que la comunidad lo vea, los cuestionamientos hacia la cantidad de pesticidas, agrotóxicos, agroquímicos que van directamente hacia el lago. Una, que pasan en primera instancia por el humedal, que tienen su impacto en el humedal, que después van a la laguna y la laguna van directamente a lo que es Río Genimeni, un lago que es compartido entre dos países. Hacen una referencia a unas cantidades de toneladas de químicos del año 2022 que nos dejó así como peinados para atrás a todos, porque es impresionante y se está hablando de una cantidad de un año y después no han declarado que otro tipo de cosas igual se vierten durante este proceso. Nosotros sabemos que utilizan todo este tipo de pesticidas para terminar con hierbas, no sé, como el alfilerillo, la chicoria, que son como cosas tan comunes, pero que, digamos, a ellos en su producción les molesta y todo ese químico se va para allá. Eso nos llamó la atención, ese tipo de cosas, observaciones que hacen, no sé, que hizo la Capitanía, la Gobernación Marítima y otros más, y al mismo tiempo que Salud dijera que no tiene ningún tipo de impacto a la comunidad cuando claramente sí lo tiene. O sea, el humedal es como el primer cuerpo que lo recibe, pero después seguimos la comunidad en general, que igual somos parte de esta comuna, que habitamos el mismo espacio. Entonces, claro, hay turismo también, hace hincapié en esto de los sitios prioritarios, hace hincapié en que es un lugar trabajado, porque antes la municipalidad lo promocionaba también en los folletos de lugares turísticos, digamos, de corto tramo que pueden realizarse, lo que se puede ver ahí. Entonces, claro, la mayoría de estos servicios hacen estas observaciones negativas al proyecto. Yo no sé si la empresa se esperaba este tipo de respuestas, pero para nosotros fue bueno. Y creo que es interesante porque de allí podemos abrir otros tipos de cuestionamientos, no solamente relacionados a la humedad, sino relacionados a lo que viene pasando con la salud de las personas en Chile Chico en estos últimos 10 años, que tienen que ver con las enfermedades respiratorias, con el tema de alergias, con el tema de enfermedades estomacales, que siempre son comunes en épocas que tienen que ver con los procesos productivos. Y esto también teniendo como de ejemplo lo que ha pasado en los antiguos Argentina, que lleva muchos más años conviviendo con este tipo de monocultivo y con estas prácticas, que ellos han llegado a modificar dentro de digamos, de las leyes locales a través de consejos, a través tiene un nombre que ahora se me fue, que tiene que ver con estas pequeñas normativas municipales que se pueden hacer, que son ordenanzas. Ordenanzas municipales que pueden regular ciertas cosas en los trabajos de estas empresas. Pero en relación al humedal, claro, nos llamaron, una, conocer las dimensiones originales de afectación del humedal, que eran más de 20 hectáreas, y ellos están declarando la mitad. Y por imágenes satelitales nos dimos cuenta de que el humedal era mucho más de 20 hectáreas. O sea, hay un tema de que lo venimos acorralando desde hace muchísimos años y no nos habíamos dado cuenta del impacto que estamos realizando. Lo mismo lo hizo Agricultura, lo mismo lo hizo el Servicio Agrícola Ganadero, realmente fueron muy tajantes con sus observaciones, nos entregaron muchísima información como para que podamos seguir, digamos, en la defensa del espacio, porque tenemos más herramientas. O sea, nos están dando la razón los servicios públicos, las diferentes direcciones y los equipos técnicos que vienen a terreno de lo que viene pasando hace mucho tiempo en Chile Chico. Ahora está en un lugar que es un humedal, que tiene una protección, que tiene otra visión y genera otras cosas en la comunidad, pero de este humedal, de todo lo que se pueda recuperar, de todo lo que se pueda decir, de todas las explicaciones que se tengan que pedir o sanciones, vamos a poder avanzar en otras cosas que tiene que ver con las prácticas que tienen muchas de estas empresas que se instalan en el territorio y que, como decía Gloria recién, es muy poco lo que dejan y es mucho el impacto y el daño que nos originan a la gente del lugar. Así que nosotros tenemos todo público, pueden verlo en nuestro Instagram de Asamblea Chelenco, en nuestro Facebook también. Hemos subido los documentos porque queremos que la gente los vea. Que vean que no es un pataleo de 3 o 4 personas que les molesta una empresa frutícola porque nos consideran molestos o molestas, pero sino que hay una buena justificación y hay mucha gente que con muy alarmada con las cifras y con las cosas que allí se plantearon. Y el tema es, bueno, ¿y qué se hace? O sea, ustedes ya vieron un daño, ya están diciendo que existe. Entonces sigamos en esta dinámica de seguir pidiendo explicaciones de qué va a pasar con este espacio, qué va a pasar con esa cantidad de agrotóxicos que se vierten al agua y que después tomamos en nuestras casas y que usamos para nuestras siembras. O sea, acá hay todo un círculo y que en algún momento tiene que meterse en conversación y ojalá que todas las autoridades, especialmente las locales, porque acá son servicios que están en Coyhaique y que de allí envían sus aprehensiones a este proyecto, pero a nivel local no he escuchado ninguna autoridad, a excepción de la consejera regional Paulina, que lo expuso en un core. No he escuchado ninguna otra autoridad de aquí de la comuna hablando sobre este tema y sobre toda esta documentación. Y lamentable que igual que el municipio no haya dicho nada, que se haya escudado en que no tenemos plan regulador ni nada al día y que por lo tanto no pueden dar opinión sobre un proyecto. Y que no existe una oficina de medio ambiente donde podamos ir realizar y canalizar todo este tipo de inquietudes.
Yo estoy seguro que siendo delta del río humedal, ese lugar es inundable en las crecientes extraordinarias del río, ¿eh? Así que más encima se están metiendo en problemas y que el negocio cero.
No, de hecho eso es parte, digamos, de la información que está en el expediente, Peter, que efectivamente es una zona inundable por las crecidas. ¿Viste? Y por las dinámicas, digamos, del río en esa zona, a lo menos parcialmente, afectación de más de 40 hectáreas con la ejecución de este proyecto. Ya lo decía Gloria y lo decía Corina, disminuyeron la superficie inundada de una laguna, o sea, redujeron la superficie de una laguna, no para efectos, digamos, de una plantación de cerezas como señalan hoy día, sino que lisa y llanamente, y eso está constatado, para un proyecto inmobiliario. O sea, y lo dice el expediente, numeran hasta el número de parcelas en el expediente, dicen, de las parcelas tanto a la tanto se vieron beneficiadas por la reducción de la superficie de una laguna que es parte de este humedal. O sea, es un hecho sumamente grave. Ya conocemos también,
y después reaparece la laguna.
Conocemos también por la misma, digamos, relatos de Corina, Gloria, que siempre denuncian bastante este tipo de cosas, los graves problemas que hay de agua en la zona, por los problemas históricos que existieron ahí, por el abuso de algunos propietarios de derechos de aprovechamiento de agua. Y hoy día se suma esto, por ejemplo, a que una laguna ve reducida también su superficie por otro abuso. Entonces, es un tema dramático que a nosotros nos sorprende mucho desde Codesa, Peter, amigos, que la superintendencia, o sea, no nos sorprende, nos molesta mucho que la superintendencia una vez más haya recurrido a la misma tesis y se conforme únicamente con que los proyectos se evalúen de manera extemporánea y mientras tanto comienzan a correr los plazos de prescripción y a garantizar impunidad para que esto no se pueda sancionar y eventualmente reparar. Eso es una conducta que tiene necesariamente que cambiar. Y tal como dice Corina, aquí ya quedó demostrado que esto no es un pataleo infundado, sino que los servicios públicos, la propia Superintendencia de Medio Ambiente y ahora ya el Servicio de Evaluación Ambiental en su último pronunciamiento dieron cuenta de que los cuestionamientos y las preocupaciones de los habitantes locales tienen asidero en la realidad. Aquí hay daño ambiental y no puede quedar impune lo que ha hecho esta empresa. Gloria, Colina, nos van quedando...
Se acabó el programa, así que no sé si se les queda algo en el tintero de segundos así que agregar.
No, solamente que cuando comenzamos a conocer la dimensión del territorio de lo que significaba el humedal, uno cuando piensa en el humedal solo nos imaginábamos ese territorio a la costa del lago, pero cuando vimos la magnitud de lo que significaba el humedal, es gigante el área afectada, que va a ser muy difícil la reparación, pero creemos que debe existir una sanción y una reparación, no solo en virtud del medio ambiente, sino de la historia y del patrimonio de la biodiversidad que tenemos en Chile Chico. Creo que la comunidad de Chile Chico nos merecemos los humedales que teníamos. Eso.
Además que trámites como estos de la Superintendencia del Medio Ambiente, perdóname Corina, te doy la palabra al tiro, es una invitación a que vengan 10 empresas y hagan lo mismo. Porque no arriesgan nada. ¿Se arriesgan a qué? Evalúenlo después. Pero no se van a arriesgar a multa, no se van a arriesgar a nada porque se les garantiza la impunidad. Ese es el mensaje que se está dando y es grave que se ocurra.
Corina. Es como pasar y llevar también, ¿no? Pasó con el tema de los domos, con las prospecciones ilegales también.
Sí,
después recién, como que acá todo parte al revés. Como que en total en ese pueblo nadie se da cuenta de nada, son todos muy tranquilitos. Entonces, como que la mayoría de estos proyectos que son tan grandes y tan nocivos han empezado primero con la imposición y después la comunidad conociendo qué está ocurriendo y posteriormente, años después, recién tener las herramientas para poder decir algo, que eso es lo peor de todo. Mucha gente sigue, ¿por qué no hay participación ciudadana antes del proyecto? ¿Por qué tienen que hacerla cuando ya el proyecto está andando y funcionando y mucha gente ya piensa que no hay vuelta atrás? Porque ese es el discurso que ahora queremos cambiar. Decir, mucha gente puede decir, sí, pero ya están instalados ahí, el humedal ya fue. No, el humedal no fue, el humedal está ahí, el humedal está vivo, se regenera, lo podemos hacer como comunidad, podemos recuperar estos espacios, ya es como seguir como abriendo espacio a este tipo de cosas. Ya, aparte, ahora tenemos algo que la información es totalmente abierta, podemos compartirla, socializarla, ser parte de este proceso e ir aprendiendo también. Creo que esa es otra cosa que como organizaciones venimos haciendo hace un rato, es que vamos como de forma muy autodidacta viendo de qué manera podemos generar, digamos, una acción real dentro del territorio, más allá de la difusión o decir de que algún proyecto estamos en contra o no, sino cómo nos hacemos parte de los procesos para que de verdad nuestra voz escuche y para que desde nuestra organización parte de la comunidad también se sienta representada en su sentido.
De poco sirven las evaluaciones ambientales post-mortem, ¿no?
Cosas al revés, ¿no?
Ya, tenemos que terminar, así que le agradecemos mucho, súper interesante el tema, bien preocupante, hay un modus operandi ahí, como decía una amiga, y nos veremos el próximo jueves. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.